Imagínate a un artista visual que está, o sea, inmerso por completo en documentar el caos.
Ajá.
Alguien que dedica gran parte de su obra a pintar los disturbios en las calles, la intensidad de una protesta social, el choque de la contracultura. Toda esa dureza del asfalto, digamos.
Que es una carga emocional inmensa, claro.
Exacto, inmensa. Y de repente, justo en el medio de todo ese portafolio que está cargado de, pues, de fuego y de resistencia, ¡boom!, aparece un atardecer dorado.
¡Wow!
Un respiro.
Totalmente.
Aparece una figura solitaria deslizándose sobre una ola inmensa en un silencio que casi se puede escuchar. O sea, el contraste es tan brusco que te obliga a detenerte. Y te obliga a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver la inmensidad pacífica del océano con la tensión de la resistencia política?
Sí, ¿por qué un artista que mira tan de cerca el conflicto humano necesita de pronto mirar al mar?
Exactamente.
Pues mira, esa es precisamente la tensión que hace que el análisis de hoy sea tan revelador. Hoy vamos a entrar de lleno en el universo de este libro de arte que se titula Trasteo.
Creado por el artista Jairo Duque.
Así es. Y más específicamente nos vamos a enfocar en un capítulo central que él llama Mar y Playa. Para desentrañar todo este contraste, el material que tenemos sobre la mesa es riquísimo para quienes nos escuchan hoy.
Sí, tenemos de todo.
Tenemos, digamos, extractos directos de los ensayos filosóficos que acompañan al libro. También tenemos el mapa completo de la estructura de su sitio web, que funciona como un catálogo súper exhaustivo de toda su mente creativa.
Ajá.
Y, muy importante, contamos con 4 obras visuales muy específicas. 4 pinturas que logran capturar esta transición tan particular.
Que son lindísimas, por cierto. Pero, o sea, la intención en esta inmersión profunda de hoy no es hacer una simple reseña de arte, de esas que se quedan solo en la técnica o en la paleta de colores.
Claro, no es una clase de historia del arte tradicional.
Para nada. El objetivo aquí es descifrar cómo el surf y el océano operan como, digamos, herramientas de supervivencia psicológica. No son solo paisajes bonitos creados para decorar la sala de una casa.
No, no. Son posturas ante la vida según el propio autor.
¡Exacto! Son mapas para entender cómo nos movemos por este mundo moderno. Y creo que la clave para entender ese movimiento empieza por la mirada. Por lo que estas 4 piezas te transmiten físicamente antes de que uno lea una sola palabra del texto.
¿Sabes qué? Empezar por la materia misma siempre es el mejor camino. Hay un hilo conductor técnico en las 4 obras que estamos revisando hoy, que son, para mencionarlas de una vez, Incitación, Ballen Cat, Surfista en Azul y Kathleen Surfer.
4 piezas clave.
Sí. Y si miras el sitio web del artista, él categoriza de manera muy, muy meticulosa sus técnicas. Hay piezas en acrílico, hay óleo, hay arte digital con una fuerza gráfica brutal, pero cuando llegamos a esta sección de mar y playa, la técnica elegida para estas 4 obras es la acuarela.
Solo acuarela.
Exacto, son acuarelas. Y esa no es una decisión aleatoria en lo absoluto.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, antes de meternos de lleno en por qué la acuarela es tan importante conceptualmente, creo que vale la pena pintar un poco con palabras lo que estas imágenes muestran, para que la audiencia se haga una idea.
Sí, es fundamental visualizarlas.
Citación, lo primero que te golpea al verla es la luz. Ves unas palapas, estas estructuras clásicas de playa con techito de hojas secas, y están flanqueadas por unas palmeras.
Uh-huh. Una escena muy típica, pero con una atmósfera especial.
Sí, porque en primer plano hay 2 siluetas oscuras, 2 personas que van caminando hacia el agua y llevan sus tablas de surf bajo el brazo. Pero, o sea, lo que realmente domina la pintura es el reflejo deslumbrante en el agua.
Esa luz del atardecer.
O del amanecer, exacto. Es ese momento del día donde la superficie del mar parece cobre fundido. Se siente una pausa inminente.
Es la anticipación pura, digamos. Esa obra captura el umbral, ese instante exacto en que la tierra firme está a punto de quedar atrás y el cuerpo se va a entregar a un elemento que es completamente distinto.
Uf, sí. Y luego fíjate cómo la atmósfera cambia con Ballen Cat. Esta pieza es de una serenidad que, no sé, casi te abruma.
Es muy íntima.
Muchísimo. Muestra la silueta de una pareja que está fuertemente abrazada en la playa. No puedes ver sus rostros, son solo contornos oscuros, recortados contra un cielo de atardecer súper vibrante.
Un contraste de colores muy fuerte.
Sí, hay una explosión de azules profundos arriba, que se van degradando hacia unos amarillos y naranjas intensos justo ahí donde el sol toca el horizonte marino. O sea, es una imagen profundamente romántica, es una pausa absoluta, pura conexión humana frente a la inmensidad del mar.
Y de hecho, en la plataforma del artista, todo este ambiente de contemplación también se conecta con otra pieza llamada Surfista en Azul.
¡Ah, cierto!
Y esa viene incluso acompañada de un fragmento de audio en el sitio web, lo cual le suma una dimensión sensorial extra muy interesante a toda la experiencia.
Claro, te mete más en el ambiente. Pero bueno, donde toda esta calma explota de repente, donde la energía se rompe por completo, es en la pintura de Kathleen Surfer.
Ahí sí pasamos de la contemplación a la fuerza bruta de la naturaleza, sin filtros.
Es un cambio radical. En esta obra, el protagonista es este chico, Kathleen. Y un dato clave aquí es que la imagen está capturada en el año 2014.
¿2014? Ok.
Sí. Y Kathleen, que es un hombre surfista, tendría en ese momento una edad aproximada de 25 años. O sea, un muchacho joven, fuerte. Y ya no estamos viendo un atardecer pacífico desde la seguridad de la arena.
Estamos adentro, en el agua.
¡Estamos adentro! Kathleen está en plena acción, dominando la cresta de una ola verdaderamente monumental. Es una pared vertical de agua de unos tonos verdes oscuros casi esmeralda.
¿Y la espuma, no?
¡Uf! Sí, está coronada por una espuma blanca que se ve explosiva. Parece que está a punto de colapsar sobre él en cualquier segundo. Y el contraste de escala es lo que te corta la respiración.
Claro, el humano frente a la ola.
Exacto. Tienes a la figura humana de Kathleen, con su traje de neopreno oscuro, y se ve diminuta. Está ahí suspendido en la parte más crítica de esta masa de agua que se mueve con una violencia, digamos, controlada.
Y sabes, al detenernos en la tensión de esa ola gigante que este joven de 25 años está surfeando en ese 2014, es cuando la elección de la técnica pictórica cobra un sentido fascinante.
A ver, cuéntame más de eso.
Mencionábamos al principio que estas cuatro obras son acuarelas. Y la acuarela, bueno, es un medio pictórico inherentemente difícil.
Muy traicionero, diría yo.
Totalmente. A diferencia del óleo o el acrílico, que tienen un cuerpo espeso y el artista los puede empujar, raspar o dominar con su mano con total autoridad, la acuarela es, en su esencia más básica, agua teñida con pigmento.
O sea, tiene voluntad propia.
Exactamente. El agua sobre el papel se expande, se mezcla, sangra por los bordes. El papel húmedo absorbe el color de maneras que, pues muchas veces son totalmente impredecibles.
Y entonces el artista está pintando agua, utilizando agua.
Es un mimetismo poético y fascinante. Es un ejercicio constante de ceder el control. Y esa pérdida de control sobre el medio refleja exactamente lo que el texto del libro Trasteo plantea sobre la relación del ser humano con los elementos naturales.
Claro, hace todo el sentido.
En los ensayos, el autor habla explícitamente de abordar los elementos, cita textual, agua, aire, luz. Así que utilizar un medio líquido para retratar un entorno líquido es un acto de coherencia absoluta.
Es brillante.
El texto describe esta serie de obras como un escenario de libertad, renovación y flujo constante, porque el acuarelista no puede forzar la pintura, tiene que acompañar la mancha de agua, entender hacia dónde fluye el pigmento y aprovechar esa corriente.
Tal como lo hace Kathleen con la ola. O sea, la conexión es demasiado evidente. Este chico no puede controlar esa pared de agua verde. Por más habilidad física que tuviera a sus 25 años, el océano siempre, pero siempre va a ser más fuerte.
Más pesado, más rápido. Siempre.
Exacto. Él no le dicta a la ola cómo debe romper. Él tiene que leer la textura del agua, sentir la velocidad y adaptarse en fracciones de segundo para no ser aplastado.
Fluir con ella.
Sí. El surfista fluye con la ola de la misma exacta manera que el pintor fluye con la mancha de acuarela sobre el papel húmedo. Ambos tienen que soltar esa ilusión tan humana de que tienen el control absoluto de la situación.
Fíjate que esa lectura es un paralelismo impecable. Y es justamente esa falta de control, esa necesidad de adaptación, lo que nos empuja de lleno a la filosofía central de toda esta obra.
A ver.
Porque una vez que entendemos que la técnica pictórica, o sea, la acuarela, y el acto físico de surfear, comparten esta idea de fluir con lo incontrolable, el concepto general del libro empieza a revelarse. Recordemos que el libro se titula Trasteo.
Y es que la palabra trasteo tiene un peso cultural muy particular, sobre todo en nuestra región. Normalmente, uno escucha trasteo y evoca una mudanza física.
Sí, cajas, muebles.
Estrés. Pensar en un trasteo es visualizar decenas de cajas de cartón, apiladas, cinta adhesiva por todos lados, la fricción de mover objetos pesados de una caja de concreto a otra caja de concreto. O sea, es una transición pesada, casi siempre caótica.
Y agotadora. Pero lo que hace el autor es tomar esa palabra, que tenemos tan asociada a lo material y a lo engorroso, y la transforma en lo que él denomina un trasteo existencial.
¿Un trasteo existencial? ¡Wow!
Sí, ya no se trata de mover muebles de una casa a otra. Se trata de cómo nos movemos nosotros a través de la vida misma. El ensayo que enmarca todo este capítulo de Mar y Playa concibe el tránsito por el mundo como, y cito textualmente, un tránsito por el amor, lo bello y lo esencial.
¡Qué potente!
Entonces el océano, en este esquema filosófico, ya no es el lugar donde uno va simplemente a broncearse el fin de semana. Se convierte en un espacio de resonancia espiritual, un lugar que captura estados de ánimo y pulsiones afectivas.
Y el texto profundiza muchísimo en eso. Habla de que el surf no es un simple deporte atlético o una competencia, sino una metáfora de búsqueda de armonía entre cuerpo, conciencia y naturaleza.
Ajá, una integración.
Sí, lo define como una práctica de escucha, equilibrio y entrega al movimiento del mar. Y el artista propone que esas horas pasadas en el agua, leyendo las olas, inscriben un diálogo directo con la vida marina y los ecosistemas.
Ecosistema es que él entiende como expresiones de una inteligencia viva, ¿no?
Exacto. De una inteligencia viva y de una conciencia ampliada. Él afirma literal que estos elementos marinos terminan configurando el alma humana.
Es una postura súper profunda, que eleva la actividad física a un nivel, pues casi místico o ecológico y espiritual.
Y o sea, aquí es donde, observando toda esta carga filosófica, me surge una duda que creo que es inevitable.
A ver, ponla sobre la mesa.
Es un escepticismo natural, ¿sabes? La prosa es bellísima, las palabras resuenan fuerte. Pero ya poniendo los pies en la arena, digamos, ¿no hay un riesgo altísimo de romantizar en exceso a un muchacho en traje de neopreno?
Entiendo por dónde vas.
Porque al final del día, el surf es rudo. Implica tragar litros de agua salada, recibir golpes con una tabla de fibra de vidrio que es durísima, enfrentarte a corrientes que te arrastran hasta que no puedes más.
Y el miedo.
El terror primario, claro. Cuando ves venir una montaña de espuma blanca de 3 metros que sabes que te va a sepultar, es físico, es doloroso. Entonces, yo me pregunto, ¿realmente todo este sufrimiento salado y este subidón de adrenalina se traduce de verdad en una conciencia ampliada? ¿O será que simplemente le estamos poniendo una capa de barniz intelectual a una adicción a la adrenalina?
Pues mira, es un cuestionamiento súper necesario. Porque sí, es verdad que el arte contemporáneo muchas veces peca de adornar con discursos grandilocuentes acciones que son muy cotidianas o puramente físicas.
Exacto.
Pero si alejamos un poco la lupa por un momento y miramos el contexto del mundo en el que vivimos hoy, la visión del texto cobra un sentido de urgencia enorme.
¿En qué sentido?
Piénsalo así. Vivimos en la era de la distracción perpetua. La sobrecarga de información, el ruido constante de las pantallas, las notificaciones. Hay una desconexión profunda entre el cuerpo y el entorno físico.
Totalmente. Vivimos en la mente.
Exacto. Entonces, en un mundo así, ¿qué experiencias de verdad te obligan a estar 100% en el momento presente?
Uf, muy pocas, la verdad. O sea, si vas manejando o incluso caminando por la calle, tu mente puede estar a kilómetros de distancia pensando en los problemas del trabajo.
Exactamente. Pero, si eres Kathleen en ese 2014... y tienes frente a ti una masa de agua esmeralda de 3 metros de altura, moviéndose a toda velocidad hacia ti, el ruido mental se apaga instantáneamente, tan extrema que te exige la propia supervivencia.
Claro.
Si Kathleen pierde la concentración por un microsegundo en esa ola, el mar lo engulle. Así que esa inteligencia viva de la que habla el autor no es una magia esotérica rara. Es ecología en su estado más crudo y puro.
Es física pura también.
Es reconocer, de manera empírica, con tu propio cuerpo, que el océano es un sistema vasto, inmenso, del que los humanos somos solo una parte pequeñísima, infinitesimal.
Una hormiga frente a una montaña de agua.
Sí, y sentir esa escala, sentir tu propia pequeñez frente a la fuerza de gravedad y el océano, es quizá una de las pocas curas reales que nos quedan contra el egocentrismo moderno.
Visto desde ese ángulo, el surf funciona literalmente como un reseteo del sistema nervioso.
Completamente.
Es una meditación forzada por la inmensidad del entorno. Te obliga a reconocer que no eres el centro del universo, por más que tu teléfono te haga creer que sí.
Así es.
Y, ¿sabes? Esto enlaza, pero perfectamente, con la pregunta inicial que flotaba al comienzo de este análisis de hoy. ¿Por qué un artista con un portafolio tan pesado, tan lleno de protesta, necesita dedicarle un capítulo entero a la calma del mar y de las acuarelas?
Y aquí es donde el contraste hace que toda la obra de Jairo Duque cobre un significado monumental. Porque para entender el peso real de estas cuatro acuarelas, que son tan luminosas, tan serenas, tienes que asomarte a mirar el resto de las habitaciones de su trasteo.
O sea, mirar el panorama completo. Y la verdad es que, al explorar el mapa de su sitio web oficial, queda en evidencia que el mar no es su único hábitat, para nada.
De hecho, es la excepción.
Sí. La mayor parte de su obra transita por terrenos muchísimo más hostiles. O sea, tú ves las categorías en su menú y no dejan lugar a dudas. Tienen nombres como protesta social, Puerto Resistencia, Contracultura, El Mundo Mira.
Títulos muy cargados.
Cargadísimos. Estamos frente al catálogo visual de un artista que pone el cuerpo y pone la mirada para documentar la fractura social, los conflictos en las calles, la voz de quienes protestan. Es una obra que está llena de memoria histórica, de denuncia constante. Es mirar sin ningún filtro las injusticias y el caos de nuestra sociedad.
Y hay que pensar en el peaje que eso cobra. Sumergirse diariamente en esa clase de temáticas, la violencia, la resistencia urbana, esa tensión social que no para, genera una erosión emocional profunda en cualquier ser humano.
Te quema.
Te quema. Y el texto mismo de Trasteo nos da la clave exacta para entender cómo encaja este capítulo de mar y playa en un ecosistema que es tan duro.
A ver, ¿qué dice?
Hay una línea fundamental. Define este capítulo marino como, cito, un contrapunto sensible frente a las secciones de mayor carga política y social.
Fíjate que esa frase, o sea, contrapunto sensible, lo cambió todo.
¡Todo!
Porque no significa que el artista esté simplemente escapando de la realidad o mirando a otro lado. A veces cometemos el error de pensar que cualquier obra de arte que hable de belleza, de naturaleza o de paz cuando hay crisis es como una forma de evasión, ¿no? Como ignorar los problemas.
Como si fuera frívolo.
Exacto, frívolo. Pero el concepto de contrapunto, así como en la música, es que una melodía no reemplaza a la otra.
¿Coexisten?
Coexisten y se dan sentido mutuamente. El caos de la protesta social y el orden fluido del océano se necesitan el uno al otro para tener balance.
Es que diste en el clavo. El texto argumenta que este apartado de las acuarelas marinas representa un momento de apertura hacia lo sereno, lo vital y lo armónico.
Ajá.
Y nos reafirma que todo el proyecto de Trasteo es un viaje. Un viaje que transita continuamente entre la conciencia, la memoria y el compromiso, pero también por la belleza y la conexión profunda con la vida. Porque piénsalo, sin esa conexión profunda y vital, el compromiso político se vuelve árido, te seca.
Sí, esto arroja mucha luz sobre una realidad que es súper cruda dentro del activismo y para quienes dedican su vida a visibilizar las injusticias.
El agotamiento.
El desgaste, sí. Existe este mito de que la resistencia requiere estar en un estado de tensión y enojo perpetuo, 24/7.
Y nadie aguanta eso.
Nadie. La realidad es que el compromiso social, la empatía, la denuncia, no se pueden sostener a largo plazo si no tienes un lugar donde ir a recargar el alma. Si tu mirada solo absorbe caos y dolor político todos los días, el desgaste, lo que hoy llamamos burnout, es inevitable. O sea, la protesta es el fuego que ilumina la injusticia, claro, pero el fuego también consume. Te hace ceniza si no tienes cuidado.
Exactamente. Y se necesita el agua, literalmente, el agua de estas acuarelas, para enfriar, para sanar las quemaduras y poder volver a empezar.
Es un ciclo.
Sí. Estas obras de mar y playa cumplen esa función. Y la cumplen tanto para el creador que las pintó, como para la audiencia que está observando el catálogo completo.
Claro, te da un respiro visual.
Imagina pasar por todas las páginas de Puerto Resistencia, asimilando toda esa carga de memoria, de dolor, de conflicto social.
y luego pasar la página y llegar a la imagen de Valencat.
Esa pareja abrazada.
Esa pareja abrazada, en una paz total, bajo un cielo cálido y seguro. Funciona como un bálsamo, es un ancla emocional poderosísima.
O ver a Kathleen, por ejemplo. Ya no lo ves en medio de una multitud enardecida en un conflicto urbano, sino solo frente a la naturaleza salvaje, sobre esa ola enorme.
Enfrentando una fuerza distinta.
Exacto, porque es una fuerza que no está impulsada por la maldad humana, ni por la corrupción política, sino por la pura física del planeta.
Es neutra.
Es limpia. O sea, es una fuerza amenazante, sí, te puede ahogar, pero no hay malicia en esa ola. Esa acuarela te recuerda que el mundo también está hecho de elementos puros y vitales que valen la pena.
Qué buena forma de ponerlo.
Y creo que ese es el verdadero trasteo del que habla el libro. No es empacar cajas para moverte de casa, es la capacidad emocional de transitar desde la trinchera del compromiso social hacia el refugio de la belleza natural. Sanar ahí, recargar, recordar por qué diablos vale la pena luchar por el mundo y luego tener las fuerzas para hacer las maletas emocionales y volver a la realidad política.
Es un movimiento pendular.
Totalmente necesario para mantener la cordura, la verdad.
Y ese movimiento es lo que le otorga a esta colección su profundidad real, ¿sabes? El mar, capturado a través de esta fluidez incontrolable que tiene la técnica de la acuarela, no está ignorando el caos de la protesta social. Para nada.
No.
Simplemente le da al espíritu humano el respiro necesario para poder seguir observando ese caos sin romperse en pedazos.
Uf, la verdad ha sido un recorrido extraordinario a través de estas fuentes.
Muy revelador.
Sí. Y bueno, para recoger un poco las ideas principales de esta inversión profunda de hoy para quienes nos escuchan, comenzamos deteniéndonos frente a cuatro acuarelas que rebosan luz y movimiento.
Así es.
Observamos esta pausa reflexiva de las siluetas que caminan hacia el agua en incitación, la serenidad hermosa de ese abrazo bajo el atardecer en Valencats.
También la alusión del audio que mencionábamos en la pieza de Surfista en Azul.
Claro, la experiencia sensorial. Y de manera muy central analizamos este retrato tan poderoso de Kathleen en 2014, siendo un muchacho de 25 años suspendido en la cresta de esa inmensa pared de esmeralda. Y ahí descubrimos cómo la acuarela, precisamente por ser un medio líquido e impredecible, imita a la perfección esa necesidad del surfista de soltar el control y fluir con la naturaleza.
Y luego, bueno, más allá de la pura técnica, exploramos cómo esta práctica en el mar se transforma en lo que el autor llama un trasteo existencial.
Que es un concepto fascinante.
Una especie de meditación activa que te obliga físicamente a reconocer tu propia escala frente a la inmensidad, silenciando de un golpe todo este ruido de la hiperconexión moderna que sufrimos hoy.
Literal.
Pero creo que la revelación más importante, el punto clave, surge al ver estas obras en su contexto completo. Comprendimos que esta celebración del océano es un refugio vital.
El contrapunto sensible.
Exacto, el contrapunto emocional que le permite a un artista que está profundamente comprometido con la crítica social encontrar un balance para no ser devorado por las durísimas realidades que él mismo documenta.
Este análisis, esta forma de usar una pasión física, de conectar con la naturaleza para equilibrar el peso del mundo, creo que nos deja una pregunta flotando en el aire para todos los que estamos aquí.
A ver, ¿cuál sería?
Pues, si aceptamos la premisa de que nuestra existencia moderna es, en sí misma, un trasteo caótico, lleno de fricción, de noticias pesadas, de pantallas que nos exigen atención cada 5 segundos.
Que lo es, sin duda.
Entonces cabe preguntarse, ¿cuál es el equivalente personal a ese océano para cada uno de nosotros?
Uf, qué gran pregunta.
O sea, ¿cuál es esa ola propia? ¿Qué práctica, pasión o espacio nos obliga a soltar la necesidad de controlarlo absolutamente todo, nos exige estar verdaderamente presentes y nos proporciona ese contrapunto sensible que es tan necesario para no agotarnos ante las exigencias de nuestro entorno?
Encontrar esa respuesta, o bueno, al menos tener la intención de buscarla, me parece que es una de las tareas más urgentes para mantener el equilibrio y la salud mental en tiempos tan complejos como los que vivimos hoy.
Completamente de acuerdo.
Ha sido un verdadero placer desglosar contigo toda esta filosofía visual de Jairo Duque hoy.
Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias por acompañar esta revisión. Y sobre todo, gracias a nuestra audiencia por tomarse el tiempo de mirar más allá de la superficie de las imágenes y por celebrar la capacidad tremenda que tiene el arte para enseñarnos nuevas formas de navegar por la vida.
Así es.
Nos escuchamos en la próxima inmersión. ¡Hasta pronto!